Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti.
Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28. Dice la palabra de Dios: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Amén. Dale un aplauso al Señor. La realidad fue que olvidé si le pedí que me prepararan un video. ¿Lo hice o no? ¿Sí? Bueno, ténganmelo por ahí. Me hacen una seña en Q. Es un video que va a ilustrar lo que vamos a hablar en este día. Siéntate un momento. Yo quiero tocar el tema de lo que es el conformismo. Escucha lo que voy a decirte, porque este es un concepto que tiene un concepto bíblico similar, que se parece mucho, pero no es lo mismo. El conformismo tiene un primo que es divino. Literalmente existe un concepto llamado contentamiento, que es algo que se asemeja a lo que es el conformismo. La diferencia es que el conformismo es negativo y el contentamiento es positivo. ¿Hasta ahora me están entendiendo? Permítanme explicarle esto. Cuando yo predico ahora mismo, cuando voy a hablar sobre el conformismo, tú no puedes decir: bueno, sí, pero el pastor dijo que una mano llena con paz es mejor que dos manos llenas con aflicción de espíritu. Este mensaje no contradice eso, porque una mano llena con paz es literalmente contentamiento. Pero cuando tú tienes una mano llena y todavía Dios quiere llenar la otra, y a ti no te da la gana de batallar, a te echarle mano a toda tu bendición, eso es conformismo, eso es del diablo, eso no es de Dios. Alguien debió decir amén. Yo no sé si tú entiendes que Dios tiene una herencia para ti y que tú no puedes darte el lujo de decir: yo solamente quiero un 30%. ¿Sabes por qué? Porque tú no pagaste por esa herencia. Hasta yo me voy a gozar en este mensaje. Aquí va de nuevo: usted no pagó por esa herencia. Jesús de Nazaret entregó su vida, entregó su sangre, entregó su cuerpo para que tú hoy disfrutaras de toda la bendición del cielo. Tú estabas ajeno a ella, pero Cristo te hizo heredero. Y usted no tiene derecho, usted es un freco. Cuando usted le dice a Dios: It's okay. No, it's not okay. Porque usted no pagó por eso. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Alguien pagó el precio para que tú recibieras una herencia completita. Porque era que las abuelas te daban con la cuchara cuando no te querías comer la comida. Usted se tenía que comer la comida entera. No era porque usted no estaba gordo, porque usted siempre ha sido un gordo. Estoy exteriorizando los dolores internos. Por ahí no hay gordura, pero de todas maneras, usted siempre fue un gordo. El asunto no era que usted estaba flaco. El asunto es que si ya yo cociné y ya yo compré carne y ya yo compré habichuelas, usted se la va a comer completa. Y eso mismo te dice Dios: todo lo que yo tengo para ti es lo que yo quiero que reciba. Yo tengo mucho más. Yo dije: yo tengo mucho más. El Señor dice: yo tengo mucho. Dios no te dio una pareja para vivir amargado. Él no te dio hijos para que no fuesen exitosos. Él no te dio vida para que no cumplieras un propósito. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de varias. Déjeme tranquilizarme un poco. Este es mi tercer expreso en este día. ¡Ay, santo! La definición del conformismo: actitud de fácil aceptación a cualquier circunstancia pública o privada, aun si es injusta o detrimente para sí. Te lo voy a leer otra vez. Actitud de fácil aceptación de cualquier circunstancia pública o privada, aun si es injusta o detrimente para sí. Su sinónimo es resignación. Y resignación tiene como definición docilidad, sometimiento y mansedumbre. Y ustedes dirán: pero pastor, eso que me acabas de decir de docilidad, sometimiento y mansedumbre son virtudes. Yes, son virtudes respecto a tu devoción a Dios. Pero en el contexto de la batalla, en el contexto de tu diario vivir, en el contexto de tu vida cotidiana, son una debilidad. Usted no se resigna al dolor. Usted no se resigna a la pobreza. Usted no se resigna al pecado. Usted no se resigna a las tinieblas. Usted no se resigna. Usted batalla, usted pelea, usted lucha en el nombre de Jesús. Es por eso que la fe es una batalla. Es lo que dice la Biblia. Y usted tiene que pelear la batalla de la fe. Todo lo que Dios te ha entregado, o todo lo que Él quiere darte, demanda que te empantalones y que lo busques hasta que lo Usted tiene que ambicionarlo. Usted tiene que desearlo. Usted tiene que pedirlo. Usted tiene que ayunarlo. Usted tiene que llorarlo. Usted tiene que batallarlo. Pero en el nombre de Jesús, no se resigne. No se resigne. No se resigne. No te sometas a lo que Dios no quiere. No te rindas. No fuiste creado para rendirte. Yo estaba en Kenia, África, y me dijo Bishop Kuna: vamos a ir a un sitio que vas a ver algo que en ninguna otra parte del mundo en la historia se ha visto. Yo dije: vámonos. Uno tiene que aprender. Y llegamos a un lugar. Gosto estaba conmigo. Y llegamos a un lugar, y el lugar estaba rodeado de soldados, ¿verdad? Y de repente nos llevaron al único rinoceronte de la historia domesticado. Aquello fue impresionante. Un rinoceronte no nació para ser domesticado. Nadie lo domestica. Y de repente llegamos y yo veo a este monstruo. Es un monstruo. La piel es como de armadillo. Es una piel gruesa. Eso no le entra una bala. Es algo impresionante. Y me dice: ponle la mano. Y yo: ponle la mano tú. Y el tipo dijo: mira, ¡pa! Pakiti. Go sí o no. Pero yo le estoy hablando a ustedes que la barriga terminaba aquí. No, no es como tú ves en los muñequitos. Hay muchos rinocerontes gay en los muñequitos, ¿sabes? No. Esto es un monstruo mitológico. Esto es una cuestión que cuando yo toqué eso dije, Dios mío. Pero tú sabes por qué era tan extraño. Porque ese animal no nació para rendirse, para domesticarse o para ser dócil. Pero ¿sabes qué pasó? Me dijo uno de los guardias. Me dijo, cuando era pequeño, lo abandonó su mamá. Y él se traumatizó tanto y tuvo tanto temor que se aprendió a someter. Y eso es exactamente lo que el diablo hace con un cristiano. Él te causa tantas luchas y tanto temor y tantas batallas que aunque tú no naciste para eso, te has sometido a ello. No sé si alguien me está entendiendo. Es por eso que el enemigo, después que lo hace, te hace tiki-taki, roki-taki, kitipan. Y tú contento, porque si tengo que sufrir por mi Cristo, yo lo hago. Aplástame, Señor. Deguabíname, por favor. Estrújame, matícame. ¿Pero desde cuándo Dios está aquí para masticarte? No quieren aplaudir porque sería hipocresía, ¿verdad? Sansón hubiera podido. Man, I got a good run. Yo tuve una carrera heavy, man. Yo lo logré. Yo hice de todo. La malvada de Dalila me engañó. Pero de todas maneras, yo hice muchas cosas buenas. Ya estoy ciego, desbaratado. Déjame quedarme tranquilo, hombre, que a mí me quedan días. Añeñe, dentro de él entendía que todavía él no había terminado su carrera. Y él dijo, he cometido errores, me desvié del propósito de Dios, me engañó el diablo, pero, y eso es lo que tú tienes que decir, pero todavía Dios está en su trono y yo tengo fe para decirte, Señor, dame fuerzas otra vez. ¡Uy! No te resignes, no te resignes. Tengo un pastor amigo en México, en el área de Yucatán, que me escribió despidiéndose. Le dio el COVID con su prima Corona y con 4 demonios más. Y de ser un hombre saludable, me llamó y me dijo, no vemos. Digo, no vemos. No, no vamos a ver, pues yo no voy para allá. Todavía. Tú te das la gana de meterte en el túnel, eso es problema tuyo. Me dijo, no es que yo quiero. Es que me están mandando. ¿Quién te está mandando? Mentira del diablo. A devuélvete. Así dicen los cibaños. A devuélvete. Aplícale la reversa, chico. Devuélvete. Y si te van a llevar, que te lleven por los pies. Y tú vas dejando las uñas en el pasillo del túnel del cielo. Y comenzamos a orar por este hombre de Dios. Un hombre de Dios que amamos. El tipo se despidió y todo. El tipo toda la noche le estornudaba y hacía. El tipo creía que era Buzz Lightyear, Infinity and Beyond. ¡Devuélvase, loco! ¿Qué es eso? A cada rato me llamaban. Se murió. Dije yo, bueno, si eso era lo que él quería. Mentira, no se murió nada. Y todo el mundo estaba como friqueado. Ya yo no sabía qué decir. Ya yo no sabía qué hacer. Se murió. Espérate que me está... No se murió todavía. Y era una batalla de para atrás y para adelante. Para el túnel para atrás. Y el Señor al final del túnel esperando a ver qué él iba a decidir. ¿Va a venir o no? En una el tipo se descalentó.
Y dijo,
COVID del diablo. Si me va a llevar, me va a llevar peleando. Me va a llevar peleando.
Y así mismo fue. No se lo llevó. Está parado predicando en su iglesia. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Sansón hubiese podido resignarse, pero no se resignó. Usted no tiene que conformarse. Usted no tiene que resignarse. El Señor te ha llamado a mucho más. Y mientras haya vida, hay esperanza. ¡Uy! ¡Aleluya! La palabra de Dios nos enseña que la gran mayoría de los milagros en la Biblia han ocurrido porque alguien no se conformó. Alguien decidió decirle que no a la muerte. Alguien decidió que decirle que no a la pobreza. Alguien decidió decirle que no al enemigo. Alguien decidió decirle que no a las circunstancias adversas. No se sometieron, no se resignaron. Se atrevieron a creer que Dios no les iba a permitir de ser acabados de esa manera. Podemos ver los milagros de Jesús en las bodas de Caná. El primer milagro fue porque alguien dijo, no, aunque hayan bebido lo que sea, todavía no se acaba este bochinche. Todavía hay fiesta, porque apenas son las 11 de la noche y ahora es que viene el merengue. Entonces, que muchos están diciendo, pero ¿de dónde sale eso? Pero alguien dijo, no. ¿Tú sabes lo que hubiera podido decir una gente?
Chicos, ya se bebieron todo lo que había, se comieron los pastelitos ya. Lárguense para la porra, que el novio está loco por estrujar a la muchacha. De váyanse para allá.
No. Pero María, la mamá de Jesús, dijo, no way. Aquí vamos a gozarnos. Esta es la boda donde yo vine. Mira cómo yo traje los tenis míos. Ya yo estoy listo para bailar bachata. No. Aquí no vamos a gozar. Y porque ella no se conformó, Jesús, digan Jesús, le dio un milagro, su primer milagro. Si tú no te conformas, el Señor se mueve. El Señor suple. El Señor bendice. ¡Uy! ¡Aleluya! No. Si se hubieran conformado, el Señor no los odia. Si se hubieran conformado, el Señor no los abandona. Si se hubieran conformado, el Señor no va a Facebook y dice, ratas de dos patas. No, absolutamente no. Pero esa no era la idea. Él hizo ese primer milagro para enseñar algo. Y es que cuando usted se decide a decirle que no a la circunstancia adversa, en vez de someterse, él se va a mover y él va a cambiar la situación.
Pedro y la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5. Él hubiera podido decir, el Señor dijo, ahora boga mar adentro. Tú sabes qué, Señor, que ya yo pasé la hora, mira. Señor, yo soy un tipo que si no duermo, después de andar pescando una noche entera, me da como una cuestión que yo empiezo a oír voces y cosas así. ¿Sabes lo que Pedro dijo? Ok, yo voy para mar afuera otra vez, porque yo prefiero estar en mar afuera buscando lo que Dios quiere para mí que estar en mi casa durmiendo.
Y Bartimeo, un montón de tiempo ciego, de repente oye que Jesús sana y comienza un escándalo. Él hubiera podido decir,
chico, pero si yo llevo 40 años ciego, hombre,
¿para qué yo voto en esto? ¿Para qué?
De repente comienza a gritar, Jesús lo sana. ¿Qué decimos de los leprosos que persiguieron a Jesús? Un leproso era considerado literalmente un anatema. Pero a ellos le importó cuatro pepinos. Ellos siguieron detrás de Jesús porque ellos no querían conformarse a ser leprosos toda la vida. ¿Y qué de la liberación de la mujer cananea que Jesús hasta le dijo, perrita? Ella le cayó atrás y le dijo, ey,
mi hija está endemoniada. Eso, por lo menos esa mujer era sincera. Algunos de ustedes que tienen que entender que sus hijos están endemoniados. No, no, Julito o Gonzalito. No es que me salió así, usted está loco, está endemoniado. Hay que, necesita liberación.
Es que esa niña siempre fue así. ¡No!
Ella dijo, mi hija está endemoniada. Pero por favor, si volteaba la cabeza así, ¡ah! Le decía, mamá, ¡ah! Esto no es divino. La primera vez que la mamá le hizo así, le hizo, ¡ay, ya! La mordió. Pero ella no se conformó. Yo le dije, espérate. Si tú te crees que por tú estás insultándome a mí, yo me voy de aquí, tú tienes otra cosa. Yo voy a meterme debajo de la mesa, me voy a robar la migaja y voy a recibir mi milagro. Ella no se conformó. Ella no tomó un no por respuesta. Ella no se resignó. Batalla por tus hijos. Ora por tus hijos. Bendice tu hogar no resignándote. Yo hubiera podido decir, bueno, pues tú sabes, es lo que hay, esto es lo que hay. ¿Ustedes han oído la frase, es lo que es? Es muy dominicano. Es lo que es lo que es. Pero el dominicano es lo que es. Esto es lo que hay, papá. El dominicano le gusta mucho esta frase, a falta de pan casabe. Ay, ñeñe. El casabe es una cuestión que hacen en Santo Domingo, que tiene la cualidad de alimentarte y al mismo tiempo causarte una hemorragia interna. Es una especie de torta de yuca que cuando baja por aquí te va cortando y tú mueres dentro de las 6 próximas horas desangrado. Entonces, la idea es, de los dominicanos, a falta de pancos, si lo que hay es, ¿qué sabe? No, ay, ñeñe, vamos a seguir buscando pan, compadre. Vamos a seguir buscando pan. Hey, los americanos, si la vida te da limones, haz una limonada. Y el azúcar, papá, ¿quién se mete una limonada agria? Dime quién se va a meter una limonada agria. Como una gente que me dijo, 5 centavos no es dinero. Dijo, cómetelo de sal para que tú veas. Para que tú veas lo que rinden. Me dijo que 5 centavos no rendían para nada. Dije yo, cómpralo de sal y ajústatelo. Cómetelo con una cuchara. ¿Cómo que si la vida me da limón y haga limonada? Y el azúcar, y el vaso, y la cuchara, y el hielo, ¿quién se va a beber una limonada? Pero son los dichos que nos dicen a nosotros para que nos acostumbremos a aceptar las pérdidas y a resignarnos. No, absolutamente no. Usted tiene un Dios demasiado poderoso, un Dios que se agrada en la fe. Y la mujer del flujo de sangre, 800 años desangrándose. Y de repente dijo, no tengo dinero, no tengo familia, no tengo nada. Ya no tengo ni para comprar toallas sanitarias. Perdonen, una expresión fuerte, pero eso fue en la Biblia dominicana, está ahí. Es. Déjame morirme. Ay, ñeñe. Así como yo estoy, todo es biela y de barata. ¿Tú sabes lo que es sangrar por tanto tiempo? Yo he orado por mujeres que padecen de lo mismo. Y en un año se desvanecen porque tú vas perdiendo la sangre. Son hemorragias usualmente causadas por quistes de los ovarios, diferentes cosas. Pero aquella mujer estaba así, mira, así. Pero dijo, con este poquito de fuerza que me queda, yo voy a conseguir mi milagro. ¿Y qué de Pedro? Pedro no se conformó a estar en la barca y mucho menos se conformó a estar debajo de la barca. Porque en una salió caminando por arriba de las aguas Y en la otra hubo que rescatarlo de debajo de las aguas. En ninguna de las dos se resignó. ¿Y qué de la hija de Jairo? A Jairo le dijeron, no moleste más al maestro que se murió. Y dijo, no importa. Tómate tu tiempo, Señor. Si tú tienes que levantarla, levántala. Pero yo no voy a aceptar esa derrota. Le dijo, envía la palabra. Mira, le dijo, cambia tu método. Envía la palabra. Y él dijo, wow, eso es lo que a mí me gusta. Porque cada vez que tú le crees a Dios, Dios se emociona, a Dios le agrada la fe. Y en el Viejo Testamento, todos los milagros que Dios hizo en Egipto, los hizo precisamente porque ellos no se conformaron a quedarse como esclavos. Si no, Dios no hubiera hecho nada. Si ellos le hubieran dicho, Señor, time out. Déjanos aquí tranquilos, que a nosotros nos encanta Egipto. No. Dijo, ok, sácanos. Dios dijo, lo voy a sacar con mano fuerte. Y mientras más dura se ponía la cosa, más ellos le creían a Dios. Más ellos esperaban en Dios. Más anhelaban. Y Dios aumentaba los milagros. Y aumentaba los milagros. Y aumentaba los milagros. Y así va a ser en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Dios va a aumentar los milagros. Si tú no te rindes, Él aumenta su gloria. Si tú no te rindes, Él te sana. Si tú no te rindes, Él te prospera. Si tú no te rindes, Él cambia el corazón de la gente a tu alrededor. Le dije a alguien que empezaba en el ministerio, en 15 años tú vas a ver un cambio. Y le decalentó eso. Que él me decía, ¿cómo 15 años? Si yo. Es que Dios no te va a dar eso de inmediato. Porque tú tienes que aprender a resistir. Y si no, el diablo te arranca la cabeza cuando estés en tu posición. El maná, el agua de la roca y las codornices vinieron porque no se querían morir de hambre. Si hubieran dicho, bueno, ya estamos en el desierto, que no entierren aquí mismo, no echen arena y no pongan una cruz arriba. Dios no hace nada de eso. Todos los milagros vienen porque alguien no se resignó. La serpiente de bronce. No me quiero morir, Moisés. Espérate entonces, Padre. Y él dijo, una serpiente de bronce, sano todo el mundo. El aceite de la viuda. El profeta le cambió la mentalidad. Ella dijo, yo estoy resignada. Vamos a comer una torta y después a morirnos. Y él dijo, no, eso no es lo que Dios quiere. Hay una palabra que dice que si tú eres capaz de creer diferente, Dios va a obrar un milagro en tu vida. Y el muchachito ahí diciendo, mami, no le dé mi taco a ese gordo. La mamá lo miró y le dijo, cállate, chico, que no nos vamos a resignar. Si te doy el taco a ti, nos morimos. Pero si yo le creemos a Dios y no nos resignamos, Él va a hacer algo glorioso. Si sabe lo que los profetas están supuestos a hacer, cambiarle la mente a la gente, cambiarle el corazón, porque siempre es más fácil rendirse. ¿Quiere que te lo pruebe? Para prosperar, que todos critican la prosperidad, hay que trabajar, hay que sudar, hay que administrar, hay que tener buenas conexiones, hay que hacer buenas decisiones. ¿Sí o no? Para ser pobre, nada más hay que sentarse. Tú no tienes. ¿Tú alguna vez has oído? Voy a dar un seminario de cómo ser pobre. ¡Embute! Porque es que para ser pobre, lo único que tú tienes que hacer es sentarte a ver Netflix. Netflix del diablo. Tú te sientas y la pobreza llega. Pero para tú prosperar, y tanto que critica la prosperidad a la gente, ¿verdad? Cuando la prosperidad nunca viene fácil, pero nunca. Para tú prosperar, usted tiene que luchar y luchar duro. Usted no puede resignarse si usted quiere echar para adelante. Y, no es, y quizás no vayas a ser un millonario, pero no te rindas en creerlo. Usted sígale creyendo a Dios. Yo dije, usted sígale creyendo a Dios. Mira de ladito el que está a tu lado, no te rindas. La resurrección del hijo de la tsunamita. El profeta le dice, vas a tener un hijo. La señora tiene un hijo y de repente se muere. Y ella nos dijo, vamos a hacer el velorio del niño. Ay, no, papá. Ella dijo, yo voy a buscar un milagro. Yo no me voy a resignar. Y el milagro vino. Porque ella no se resignó. Ahora, como Satanás sabe que la mayoría de los milagros se originan en el inconformismo, Satanás va a usar el conformismo como una herramienta para mantenerte amarrado a la desgracia que él trae a tu vida. Y la gran mayoría de los cristianos no entienden este principio. En Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8, cuando Ana estaba orando, cuando Ana estaba clamando a Dios, cuando Ana estaba buscando un milagro por un hijo, cuando Ana no se conformó, vino el Cana. Y el Cana es el esposo de Ana y le dice, Ana, ¿acaso para qué estás llorando si yo soy mejor que 10 hijos? Y eso es lo que hacen muchos evangélicos. Muchos evangélicos te dicen, tú eres un ambicioso, usted está mal. Confórmese con lo que tiene. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una cosa es que hayan tres panes y somos tres primos y a cada uno nos tocó uno. Otra cosa es que hayan 16 panes. Yo me comí uno y todavía tengo hambre. Yo me voy a matar con cualquier gordo para yo comerme tres panes más. Si yo tengo que batallar, si yo tengo que llevarme el saco de pan y mandarme a huir, yo me voy a mandar a huir, pero yo no me voy a morir de hambre. Y eso es lo que usted tiene que entender. Hay una gran diferencia entre contentamiento y conformismo. El contentamiento es de Dios, pero el conformismo es diabólico. ¿Y sabe lo que le dijo Ana a Elcana? Ay, ñeñe, yo quiero a mi muchacho. Y sabe que Ana tuvo quintillizos, ¿verdad? Porque dice que Jehová la visitó una sola vez y tenía 5. Y a Samuel, que fue el primogénito, se lo dio a Dios. O sea, si ella hubiera oído a este ¿Qué pasa? Cada vez que pienso en él, pienso en la gente de Facebook. That's what they want you. They want you to conform. Ellos quieren que te conformes. El cristiano debe estar desbaratado, con 4 dientes nada más. Una boca llena de dientes es demasiado. Usted tiene sus 4 dientes y usted mastica en turno. ¿Qué exageración es esa? ¿Qué es eso? Con 2 zapatos. Usted tiene un zapato y una chancleta y se lo alterna. Ambiciosos. Si Dios te hizo bico, usted tiene un ojo bueno, no sea ambicioso. Además, todo lo ve doble para la gloria de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué disparate tan grande es ese? Los pastores siempre están diciendo, esos pastores de esa mega iglesia, pero eso es lo que tú quieres. Charlatán. Pero cuando lo tengo yo es malo y cuando lo tienes tú es good. Mira, freco. El Cana le dijo, oye chica, ¿qué hay? Dicen que el presidente de este país es un megalómano. Toma un megalómano ser presidente de la nación más poderosa de la tierra. ¿O tú te crees que? Mi nombre es Donald, como el patito Donald. Y Trump, pero no me llamen Trump porque son trompetas, suenan muy duro. Yo no me gusta. A mí me encanta ese tipo, es tipo un fresco. Hillary Clinton dijo, en un debate dijo: qué cosa más hermosa tener un hombre como este, como presidente, con esos sentidos de grandeza. Dice: sí, este te va a meter en la cárcel. Se cayó. Porque eso es lo que toma. Tú sabes lo que toma desafiar a los poderes de Washington. Los desafió a todos y los sigue mordiendo y los tiene loco a todos. Lo tiene loco a todo. Tiene un pastor alemán, lo saqué a pasear un día y salieron cuatro perros y mordió los cuatro perros. Yo lo dejé solo. Yo al principio empecé: ¡hey! ¡No! ¡No! Y cuando yo vi que los perros me estaban diciendo: pues te vamos a morder a ti. No, dale, chico, que para eso yo te compro comida y de la buena. Que en Santo Domingo nada más te dan caca de plátano. ¡Dale! Lo mordió a los cuatro, hermano. No se dejó intimidar, no se rindió. Eso era ñaga, ñaga, ñaga. Yo decía: pero esto es la escena Lion King dominicano. La esposa de Job le dijo: maldice a Dios y muérete, ríndete. Y él dijo: no, papá. Y porque no se rindió, Dios restableció todo. Ahora bien, rapidito. Génesis 49:14. Es lo que yo llamo la debilidad de Isaacar. Mira lo que dice la palabra: Isaacar, asno. Después dicen que yo hablo muy duro, pero eso fue Dios. Le dijo burro. Le dijo burro. Isaacar, asno fuerte, que se recuestre entre los apriscos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. O sea, rindió su libertad por la comodidad. Rindió lo que Dios le había dado simplemente para no molestarse en batallar por nada. Y esa es la debilidad que tienen muchas personas en la iglesia. Usted se rinde porque es más cómodo rendirse que pelear. Es más cómodo rendirse que batallar. Es más cómodo rendirse que esperar algo. Es muy cómodo decir: si el gobierno dice que nos pongamos máscara, todo el mundo con máscara. Si el gobierno dice que no vayamos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Si el gobierno dice que nos chupemos un dedo, nos chupamos un dedo hasta que nos traguemos la uña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo el mundo haciendo lo mismo, yendo en la misma dirección. ¡No! Cuando el gobierno dijo: cierre la iglesia, la abrí. Porque eso fue lo que hizo Daniel. Cuando el gobierno le dijo: no ore, lo oró. Él dijo: yo no voy a hacer lo que está haciendo todo el mundo. A mí que me metan preso. Yo no veo ojo a ojo con John MacArthur, pero lo aplaudo. Porque el tipo dijo: mira, yo te voy a decirte una cosa, Gaby, demonio homosexual, Newsom. Yo voy a abrir la iglesia. ¿Y qué? Y ha estado batallando y lo han amenazado. Acaba de ganar otra vez. Hasta enero no le pueden poner una mano. Y cada día que él tiene un servicio, el diablo es derrotado. Porque él no se resignó. 80 y pico de años y batallando. Aleluya. Si vale la pena, vale la lucha. Ahora bien, rapidito, el enemigo va a usar ciertas debilidades de tu vida para que tú te rindas sin pelear. Eso fue lo que pasó con Isaacar. No dice que el diablo vino y amarró a Isaacar, y Isaacar se amarró él mismo. Dice que Isaacar fue el que puso su lomo, y eso es lo que el diablo quiere. Goliat no quería que David le arrancara la cabeza. Goliat quería simplemente que David se rindiera como el resto de los que estaban allí. Él pensaba: este va a tirar la toalla. Y David dijo: yo siempre he sido medio tostado. Yo voy para arriba de ti, te voy a arrancar la cabeza. Y eso es lo que toma hoy en día. Hay varias debilidades que hacen que el enemigo te entre en un conformismo y te robe todo lo que Dios tiene para ti. Número uno, agotamiento. Digan agotamiento. Mira, nadie pelea explotado. Y una de las cosas que el diablo hace es que te cansa. Y el ataque, y la lucha, y la batalla. Y cuando tú vienes a ver, tú estás... A mí me dijeron, cuando yo tenía ese pastor alemán, me dijo un entrenador: tú tienes que salirlo a correr, tú tienes que cansarlo. Y cuando lo canses, entonces le enseñas todo, porque él va a estar dispuesto a someterse. ¿Usted ha visto los caballos? ¿Usted ha visto los caballos? ¿Ha visto los caballos? Los caballos no se le pone una silla así porque te da una pata en la cara. El caballo se pone a dar vuelta y lo ponen a correr, a correr, a correr. Y cuando el caballo está desbaratado, usted le pone la silla y el caballo dice: pónmela ya, pónmela. Y muchas veces eso es lo que hace el diablo. El diablo te da una pela y te da un ataque y viene contra ti y contra tus hijos. Cuando tú vienes a ver, tú dices: Una vez yo estaba en mi casa y oí un patam pum pla. Yo tenía una casa de dos pisos, pero fue una cuestión en la cocina, patata plum pla. Y yo agarro ra como Rambo, cra cra, y vengo así bajando la escalera. Era como Rambo, Steven Seagal, Bruce Lee. Y me siento, era una escalera que tenía una pared. Y me siento, ya sé lo que ustedes están diciendo. ¿Y qué hace el pastor con una pistola? Tengo como 18. ¿Y a quién usted va a matar? A ti. Métete conmigo. Bueno, el asunto es este. La Biblia dice que si el padre de familia sabe que viene el ladrón, no le ofrece galletitas. Este no es Santa Claus que viene a traerte el regalo. No, no. Entonces yo estoy así. Y la escalera tenía una pared. Yo estoy así y me siento en uno de los escalones a esperar que el tipo saque la cabeza. Pues yo dije: él va a venir para acá arriba. Vamos a esperar a que venga. A las 4 de la mañana me levanto en el escalón así. Yo estaba tan cansado que me dormí. Y a las 4 de la mañana me despierto y digo: yo estoy muerto. Ay, me asesinaron. Y yo así, así, buscándome un hoyo, algún hoyo extra que me hayan hecho algo. Y yo así, así, decía: ¿pero y qué? Bajé para abajo y me di cuenta que era la licuadora que se había caído porque la dejaron mal puesta. Subí, me acosté y ya. Pero usted no sirve para pelear con demonios si usted está desbaratado. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando hay cosas en tu vida que te están robando la energía. Suéltelo, mándalo en banda. En mi país, Juan, decían: ponle un se vende. Ponle un se vende. Ponle un se vende. ¿Oyeron esa alabanza? ¿Han oído esa alabanza? Si tu suegra está en tu casa y nunca te entiende, ponle un se vende. Ponle un se vende. Eso se lo compuse ahora mismo, está fresquecito. Usted le pone un se vende a todo lo que le esté robando energía. Póngale un se vende. Si la porquería de carro eso te está dando, ponle un se vende. Si la mujer, ponle un se vende. Si el primo tuyo que tú dejaste dormir en tu casa, ponle un se vende. Si el negocio no te está dando, ponle un se vende. Si el esposo tuyo te está mal, ponle un se vende. Oh, pero tú habías visto. Caramba. Los otros días viene una gente y me dice: pastor, yo me estoy volviendo loco. Y digo: ¿qué te pasa? Me dice: es que la porquería de perro esta que yo que he comprado y que para los muchachos. Entonces los muchachos no lo lavan, los muchachos no lo alimentan. El perro hace de todo en la casa. Vive ladrando, no puedo dormir. Adiós, pero bota esa porquería. En Santo Domingo lo llevaban y le tiraban una galletita así, y cuando el perro hacía ya tú estabas desaparecido. El rapto había pasado. Más nunca, más nunca. Tú dices, pero tú no tienes corazón, pastor. No, lo que yo no tengo es paciencia para las porquerías. Si te roba la paz, no es bendición. Yo dije, si te roba la paz, no es bendición. Dos, la segunda cosa que usa el enemigo es temor. Digan temor. Intimidación. El enemigo siempre te intimida. Para que, por eso era que Goliat exhibía armas de poder. Para que tú le agarres miedo. Y muchas veces tú te rindes antes de la guerra simplemente porque te dejas intimidar por el diablo. No se lo permitas. En una batalla usted nunca sabe si va a ganar. En Santo Domingo siempre venían, cuando tú ibas a pelear en la escuela, siempre te decían, da tú primero. Eso nunca funcionó conmigo. Yo le soltaba el primer tablazo y se acabó la pelea. ¿Cómo que da tú primero? Así era en los países de ustedes. Entonces paraban los dos tipos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que tú dijiste de mi mamá? ¿Qué? Te lo digo en la cara. Dímelo. Tal cosa. Tira primero. Chacho, ya yo me había comido la espinaca de Popeye allí en la esquina. El fuetazo venía de una vez. No te dejes intimidar del diablo. Yo dije, no te dejes intimidar del diablo. Un día me vino a asaltar un tipo. Un día en Santo Domingo. Me dijo, dame el dinero. Dame el dinero. Y me habló duro. Estaba oscuro. Los dos estábamos negros. O sea, que yo no sabía si era un espíritu o qué. Yo vi unos dientes diciendo, dame el dinero. En una vi una luciérnaga que pasó y creía que el tipo se había encendido un cigarrillo. Pero la cosa es que estamos, y yo voy a sacar la cartera. Y cuando voy a sacar la cartera, le digo, ¿y tú tienes un arma? Me dice, no. Yo me di golpe con ese tipo como por 20 minutos. Pim, pam, pim, pam, pam. Adiós, pero ¿cómo tú me vas a saltar a boca pura? Yo le di pata a ese tipo. Después hasta pena me dio. Yo le iba a dar para que agarrara un carro público pues lo hago al pie. A boca. Pero eso es lo que el diablo quiere, que tú te intimides. Yo hubiera dado esa cartera y cuando él vaya lejos, ¡ey! ¿Pero tú tienes una pistola? No, chico, ahora la voy a comprar con esto. No te dejes intimidar. Tercero, dudas. ¿Será la voluntad de Dios que yo pelee o que me resigne? Quizás Dios no me respaldará. Mira, yo prefiero fallar haciendo algo que fallar no haciendo nada. Pereza, pereza. La pereza es una cosa que el enemigo utiliza para que usted no quiera hacer nada, para que usted no lo quiera batallar. El enemigo te pone un... ¿Tú sabes por qué estamos gordos? Por perezoso. ¿Tú sabes por qué la gente está pobre? Por perezoso. ¿Tú sabes por qué la gente no tiene más unción? Por perezoso. Duerma menos. Descanse menos. Vivimos en una generación que quiere tomar, cada 5 minutos quiere tomar un break. ¿Sabes cuántas horas tenía el día de trabajo en la Biblia? 12 horas. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Y sabes cuántos días se trabajaban? Agárrate. 6. Pero hoy no. Hoy son 8 horas y una palonche pago. Y si trabajamos en el ministerio, una de oración en la mañana. Ya van 6. Y de paso me tengo que ir temprano para que no me agarre el tráfico. ¿Y qué es eso? Cuatro, desesperanza. La desesperanza. Cuando tú dices, ya pasó mucho tiempo, mano. Ya es demasiado tarde. ¿Y qué importa? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tiene que ver el tiempo con que tú quieras mejorar tu vida? ¿Qué tiene que ver el tiempo? Yo oí de un hombre en el Boston Marathon que tenía 80 y pico de años y lo corrió. Porque él dijo, toda mi vida lo quise correr. Antes de morir me dijo, lo voy a correr. A lo mejor se murió después que lo corrió, pero lo logró. Ahora, cuando ese tipo venía corriendo, bueno, parecía como The Walking Dead. Yo dije, eso es el viento que lo lleva. Eso es el viento. Pero lo corrió. Porque no le dio la gana de morirse con un sueño que él tenía. Usted tiene que vivir lleno de esperanza. Usted tiene que vivir lleno de esperanza. Y esta es la peor. Error. La quinta es error. Error es una debilidad que el diablo explota. ¿Qué quiero decir con error? Es una humildad falsa. Quizás Dios no quiere que yo. Y yo no soy ambicioso. Yo soy una persona que se conforma con todo. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Y es una mentira, de paso, que usted no se conforma con nada. Eso es mentira. ¿Usted sabe lo que es virtual signaling? Virtual signaling es una enfermedad que viene de las redes sociales. Virtual signaling es lo que hace LeBron James. LeBron James tiene 2 billones de dólares, pero como ahora las redes sociales dicen que es popular decir que tú eres un negro oprimido, él es un negro oprimido con 2 billones de dólares. Virtual signaling es lo que hace Hillary Clinton, que dice, Donald Trump está destruyendo el medio ambiente, pero ella tiene un jet privado y ella usa el jet privado, ¿verdad? Y te dice a ti que tiene que andar en un carro eléctrico. ¿Qué es virtual signaling? Es quiero que todo el mundo me apruebe, me aplauda y crea que soy una persona de grandes virtudes, pero soy un hipócrita. Y así mismo son todos los evangélicos que se ponen a decir que tú estás mal porque quieres prosperar, que tú estás mal porque quieres servir a Dios, que tú estás mal porque quieres ver a tus hijos triunfar, que tú no tienes humildad, que tú no tienes dones. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Los demócratas dijeron que había un Russian collusion y eran ellos los que tenían el Russian collusion. Porque Judas dijo, ¿qué es esto? Este dinero desperdiciado en ese perfume. Pero dice que era porque se robaba el dinero. Y eso mismo es lo que hacen muchos evangélicos. Y hoy con las redes sociales, si tú pones un pastelito, un cristiano dice, mira este con un pastelito. Y tantos niños en Zambia sin pastelito. Y si tú vas a la casa, es un gordo, regordo, con 4 cuellos y 3 panzas. Un ombligo que parece una pileta de bautismo. Pero las redes sociales no lo saben. Las redes sociales no lo saben. Entonces todo el mundo pone, yes, it's true. I hate Pastor Rudy. I hate Pastor Rudy. Eso se llama virtual signaling. No puedes caer en esa babosada porque es hipocresía. Es una mentira. Y el único que ve y entiende y juzga lo que decimos es Dios. Y a ese no lo engaña nadie. Entonces mucha gente detesta echar adelante y se conforma, se somete, se rinde por la presión que hay a su alrededor, que te dice que si sueñas con una casa eres un ambicioso hijo del diablo. Yo voy a ver para donde ellos van, porque en el cielo dice que no están preparando casa. A ver si ellos van a llegar a la Nueva Jerusalén y le van a decir, mira Jesús, listen, man. Ya yo estaba incómodo porque oí que tu papá se sentaba en un trono. No debemos sentarnos en un trono. Debemos andar humilde. Usted debe devolver al burro porque dice que con un caballo blanco con alas, eso no está bien. Disparate. Es gente para que lo aplaudan y digan, wow, ese sí es espiritual. Wow. Mentira. Babosadas. Disparate. Dios te da sueños y usted tiene que soñarlos, creerlos, buscarlos. No, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Se lo vas a dar, dáselo fuerte. Usted créale a Dios. Yo dije, usted créale a Dios. Olvídese del hombre y créale a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Voy a terminar con esto. Gracias. Últimamente es tu decisión. Tú eres el que sabe si te rindes o si batallas. Nuestro texto dice que Sansón hubiese podido hacer las dos cosas. Y en las dos cosas Dios lo iba a amar. Pero a mí me parece que la mejor la escogió él. Y fue morir en victoria. Si tú mueres batallando en fe, moriste bien. Batalla hasta la última gota de sangre. La Biblia nos enseña Noemí versus Ruth. Noemí se rindió. Ruth dijo: no me voy a rendir. La misma circunstancia, pero diferentes actitudes. La Biblia nos enseña el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo y el hermano menor. El hermano mayor se había resignado a una vida que no servía para nada. El hermano menor dijo: yo cometí errores, pero yo sigo creyendo que yo puedo echar adelante. La Biblia nos enseña la diferencia entre Asca y Otoniel. Asca era la hija de Caleb. Y Caleb le dio su herencia. Y iba contenta Asca hasta que de repente Otoniel le dice: espérate, no te pongas tan contentica, que podemos buscar más todavía. Yo espero que Rico y el otro no anden por ahí, ¿verdad? Porque le voy a dar ideas que no son buenas. Pero Otoniel fue que le dijo a Asca, muchasca, vete donde tu papá y dile que nos dé las fuentes también. Y ella dijo: ¿tú estás seguro? Porque estamos bien. No, no estamos bien. Vamos a agarrar todo lo que haya. Ok. Se fue y le dijo a Otoniel: danos la fuente. Y él dijo: agárrala. Porque si tú le pides al Señor, Él te lo da. En Lucas capítulo 15 hay tres parábolas. En las tres parábolas se ve Dios. En una, Dios representado por el pastor de las ovejas. En otra, por la mujer de las dracmas. Y en otra, por el padre del hijo pródigo. En ninguna de las tres se rindió. En ninguna de las tres se resignó. En ninguna de las tres se conformó. La mujer que perdió el dracma se rajó a buscarlo. El padre del hijo pródigo lo esperó hasta que lo recibió. Y el pastor de las ovejas no se detuvo hasta que le echó mano a su oveja. Usted no se conforme porque Dios no se conforma. ¿Ustedes saben dónde estaba el poder de David? Le dijo a Saúl que si el oso o el león se le llevaban una oveja de la manada, él le caía atrás. Y alguien hubiera podido decir: pero eso es mucho peligro, ¿por qué no te quedas? Es una sola, tú tienes un montón. ¡Ay, ñeñe! Yo quiero todo lo mío. Si Dios me lo dio, lo quiero completito. Yo no quiero lo tuyo, pero lo mío sí. Y si tú no quieres lo tuyo, entonces sí pásamelo. Voy a terminar con esto. Hay una lección de cuatro leprosos en la Biblia. Dice que ellos estaban parados frente a la ciudad muriéndose de hambre. Y de repente uno de ellos, y ese es el tipo de gente que yo oro que siempre estén en segadores. Hubo uno de ellos que dijo: si nos quedamos sin hacer nada, si nos resignamos, si nos conformamos, nos vamos a morir. Pero si nos vamos contra el enemigo, hay mucho más posibilidad de que seamos bendecidos. Y eso es lo que tú tienes que pensar. Si te quedas sin hacer nada, si te resignas y te conformas, te mueres. Pero si haces algo, yo dije, si haces algo, yo dije, si haces algo, aunque no sea ni muy lógico, si haces algo, tienes la posibilidad. Tú vienes, se mete un ladrón en tu casa, amenaza a tus hijos, te amenaza la vida y te va a matar, pues mejor muere peleando. ¿Ah? Mátame. Ay, ñeñe. Mientras yo tenga vida, yo voy a seguir batallando, creyéndole a Dios, esperando en Dios y nunca conformándome a lo que no es óptimo. Ponte de pie, por favor. Ha ha ha. Yo descubrí algo muy interesante. Creo que hasta lo compartí con ustedes. Y es un ejemplo quizás un poco burdo, pero es interesante. Ustedes saben lo que es un pamper, ¿verdad? Un pamper, sí. Lo que pasa, discúlpeme, pero es que yo estoy bregando con pamper ahora. Yo estoy ahí. Pero mira esto. ¿Saben quién inventó pampers? La artista de cine Jamie Lee Curtis. Es una artista famosa. Cuando ella tenía 17 años, su tía le dejó a su sobrina para que la cuidara. Y la niña hizo una bomba atómica en un pañal de tela. Yo no sé de eso porque yo me crié con pañales desde que... Yo pertenezco a otra generación. Pero cuando la niña hace un espíritu inmundo en el pañal de tela, a ella le dio tanto asco el tener que botar ese asunto y luego poner a lavar el pañal, que ella decide inventar un pañal desechable que es Pampers. Ella tenía aspiración de ser actriz, no de ser negociante, y ella inventa Pampers y se hace multimillonaria antes de llegar a Hollywood por vender ese invento a una compañía, a la compañía de Pampers. Ningún invento en la raza humana que ha traído algún beneficio ha venido por gente conformista. Todo lo que da vida, todo lo que bendice, todo lo que engrandece, todo lo que hace grandes cosas, ha venido de gente que ha decidido no conformarse al status quo y cambiar totalmente la manera en que están viviendo. El pueblo de Dios tiene que aprender a nunca conformarse. Alguien debe de dar gloria a Dios. Hoy yo voy a orar para que ese espíritu religioso que te dice a ti que te conformes, que no aspires, que no sueñes, que no tengas esperanza, sea roto sobre tu vida y la vida de tus hijos. Usted no se puede dar el lujo de tirar la toalla. Usted no puede resignarse. Usted no puede rendirse. Usted tiene que creer en prosperidad, en bendición, en levantamiento, en sanidad, en milagro. Nuestro Dios no se resigna. Aleluya. Y te lo está diciendo un pastor que no le tiene el más mínimo temor a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Pero la muerte se va a llevar una batalla conmigo si se atreve a acercarse a mí. Porque yo no me resigno. Yo dije, yo no me resigno. Yo dije, yo no me resigno. Porque mi Dios no se resigna. Jesús no se resignó a perder la humanidad. Y por eso vino y te rescató a ti y a mí. No te rinda, no te someta, no te resigna. Alguien va a decir amén, ok. Te pueden llamar ambicioso. Te pueden llamar lo que sea. No le hagas caso a nadie. Te conformes con un matrimonio que produce tristeza. O cambia el asunto o cambia. No te conformes con una economía que todavía no suple para tus hijos. No te conformes con una vida espiritual que no agrada a Dios. No te conformes con un pecado que supuestamente no puedes romper. No te conformes con una vida que no tiene propósito objetivo. No te conformes. Tus sueños son un milagro divino, son una brújula de Dios. Dios te los muestra para decirte: allá te quiero llevar. Y usted tiene que creerle a Dios. Yo dije, usted tiene que creerle a Dios. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Y con la autoridad que tú me confieres como tu siervo, yo maldigo y reprendo todo espíritu de conformismo que haya venido a la iglesia vestido de una falsa humildad. Satanás, yo te echo fuera en el nombre de Jesús. Y Padre, yo te pido hoy que tú levantes un pueblo que sea capaz de creer y esperar, soñar en el nombre de Jesús. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando en el Espíritu. Todo el mundo orando. Vamos, 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 vamos. Todo el mundo orando. Habashaka, Mabashaya. Se rompe, se rompe todo espíritu de pobreza, todo espíritu de dolor, todo espíritu de tristeza. Pon una mano en tu corazón y levanta la otra mano y dile: Señor Jesús, yo no me conformaré hasta que se cumpla todo lo que tú me has prometido. En el nombre de Jesús, yo tendré y alcanzaré todo lo que tú te has propuesto que yo tenga y alcance. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nadie se mueva, por favor. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. No podemos concluir este servicio sin darle una oportunidad a cualquier persona, sea que esté presente en este auditorio o sea que nos esté viendo por las diferentes plataformas virtuales, a aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Si hay algo que no puedes resignar, es tu alma, porque el diablo tiene un plan de destruirla eternamente. Y la manera de no rendir o resignar tu alma es literalmente decirle a Jesús: sálvame. Por lo tanto, sea que estés aquí o que nos estés viendo por los diferentes medios de comunicación, ora esta oración. Dile: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mi vida y te pido que entres en mi corazón. Sálvame, Señor. Sáname, mi Dios. Restáurame, mi Rey. Porque desde este día en adelante yo te serviré, te seguiré y te amaré por el resto de mi vida sobre esta tierra, para vivir eternamente en los cielos de tu Padre. Jesús, tú eres mi Señor. Gracias, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Hay una última cosa que quiero hacer. Si tú acabas de orar esta oración por primera vez, levanta tu mano. Solo queremos saludarte. Levanta tu mano. A ver, levanta tu mano. Veo esa mano. Manténla en alto. Veo esa mano. Veo esa mano. Dale un fuerte. Veo esa mano. Dios te bendiga. Veo esa mano allá. Veo esa mano allá. Veo esa mano allá. Miren esa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Escuchen esto. Al salir al pasillo, va a haber un grupo de personas que le quiere dar la bienvenida al cuerpo de Cristo. No va a tomar mucho tiempo, pero no podemos pasar por alto la decisión más importante que tú has hecho en tu vida. Al salir al pasillo, te queremos dar un abrazo, te queremos dar la bienvenida al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga. Dale un aplauso al Señor.
Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.